El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos! Paperback Writers.
Bienvenidos y bienvenidas a Abre Letras. Como cada miércoles, ya saben que nos encontramos en los micrófonos Sofía Caraví, su servidora, y Antonio Padilla. Josué Nolasco nos acompaña en la producción y Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez están en la asistencia de producción. Claro que Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a quienes nos escuchan en las emisoras de Jalisco Radio, como en Guadalajara en el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Claro que también extendemos los saludos a quienes nos siguen desde las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y bueno, pues ya ahora sí, para entrar en tema, no sé si nuestros radioescuchas sabían que la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco ha tenido múltiples sedes. La primera de ellas, pues, fue el antiguo Seminario de Guadalajara, que actualmente es el Museo Regional. La segunda fue el Agua Azul. Después hubo una tercera, que fue el edificio Casa Chalita. Y actualmente nos encontramos en la sede Belénes, ese edificio bonito marrón que se encuentra enfrente de CUCEA. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar justo en la sede del Agua Azul. Es una sede que mucha gente a lo mejor tiene la duda de si sigue en funcionamiento o no. Y la verdad es que sí, sigue en funcionamiento, sigue resguardando y operando, sigue brindando servicios, no solo de biblioteca, sino también, pues, es un centro de desarrollo cultural, ¿no? De convivencia, aprendizaje. Y pues bueno, esta sede Agua Azul surgió en medio de un entorno de desarrollo y modernización de Guadalajara. El proyecto se hizo por el arquitecto Julio de la Peña en una zona donde surgieron otros proyectos como el Condominio Guadalajara, el Hotel Cartlon, la Casa de la Cultura y el Teatro Experimental. Y pues bueno, hoy justo, como ya les mencionaba, el el programa va a girar en torno a ello, ¿no? Vamos Perfecto. Un poco a redescubrir lo que es el agua azul y pues desmitificar eso de que ya no es una biblioteca.
Pues bueno, para hablar más de este tema, está con nosotros la maestra Sonia Sánchez, coordinadora de la sede Agua Azul, y Óscar Nuño, trabajador de la biblioteca. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Toño, muy bien, Sofi. Encantado de estar aquí en la cabina de Jalisco Radio y agradeciendo la oportunidad de que nos inviten a estos micrófonos.
Perfecto. Pues cuéntenos un poco más de en qué época llega la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que ya para esos entonces estaba en administración o bajo la administración de la Universidad de Guadalajara, a la sede Agua Azul. Cuéntenos de esa historia.
Bueno, esta sede del Agua Azul es un edificio exprofeso para bibliotecas. Este edificio se hace en los años 50, pero sus puertas abren al público en los años 70.
Ok. Y más o menos, ¿por qué se tarda tanto en hacer esta transición?
Bueno, aquí hay que considerar que en los años 50 había una modernización prácticamente en todo el país y en particular en el estado de Jalisco con el gobernador Agustín Yáñez. Se plantea lo que hoy podríamos decir o podríamos hacer una analogía con el Centro Cultural Universitario precisamente. En aquel entonces la zona del Parque Agua Azul precisamente se convertía en el núcleo o en el nodo donde se iba a desarrollar la cultura, las artes a través del teatro experimental, la biblioteca, el auditorio con que cuenta la Casa de la Cultura. Entonces es Julio de la Peña quien desarrolla este proyecto prácticamente orientado hacia toda esa zona de la ciudad donde iban a converger de alguna manera todas estas disciplinas que tenían que ver con el arte, el entretenimiento y el esparcimiento, además del aprendizaje y la divulgación de la información a través de la biblioteca en la zona del Agua Azul particularmente. Entonces era una asignatura del gobierno de Agustín Yáñez tener este núcleo de desarrollo cultural, artístico y social para la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Perfecto. En los años de José Cornejo Franco era esta época de transición, ¿no? Cuando él era el director. ¿Nos pueden contar más o menos cuál era la postura de él al respecto de la del cambio de la biblioteca? Porque parte de esa dilatación en el cambio tiene que ver con sus decisiones.
Así es. José Cornejo Franco, bueno, voy a contextualizar un poco la participación del profesor José Cornejo Franco. Él desde los 20 años de edad asume la dirección de la biblioteca de la preparatoria número 1 de la Universidad de Guadalajara. Esto en 1920. Él dirige la biblioteca de esa escuela durante 2 años y en 1925, a los 25, muy joven realmente, se incorpora a las tareas académicas de la universidad. En 1931 es designado por el rector director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, el lugar que ocupa hasta 1932, deja de ser director, y después en 1939 nuevamente el rector de la universidad lo nombra director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Él siempre fue un bibliófilo, un literato, escritor, además de que un amante de los libros. Por ahí en su biografía, una parte esencial de su desarrollo tiene que ver con la biblioteca pública, porque en 1939, que toma por segunda vez la dirección, ya no la deja hasta 1977, que es cuando fallece. Entonces, él fue un reacio a que los documentos históricos con que contaba la Biblioteca Pública del Estado se mudaran a la zona del Parque Agua Azul, debido a la humedad que existe en la zona y a los terrenos, al subsuelo lodoso que tiene esa sección de la ciudad. Él ya vislumbraba que eso a la postre causaría afecciones a los libros y que también el peso de los libros en un subsuelo blando pues corría riesgos de debilitar la construcción, cosa que eventualmente sucedió, ¿no? Entonces él siempre tuvo la postura de no realizar el cambio, pero bueno, también había por ahí una cuestión que tenía que ver con que ya un proyecto político tiene que ser terminado en tiempo y forma. El gobernador Agustín Yáñez tenía que inaugurar la Casa de la Cultura del Estado de Jalisco en el Agua Azul antes de su de la conclusión de su periodo, y pues bueno, se inaugura en el 59, pero como bien lo mencionaste, Antonio, no abre la biblioteca hasta el 74, después de haberle hecho algunas adecuaciones dictadas por el profesor José Cornejo Franco, que tendían hacia disminuir la humedad y hacia reforzar las condiciones que pudieran contribuir a la preservación de los documentos.
Digo, a lo mejor esto ahorita nos parece como extraño, ¿no? Pero habrá que recordar que en esos momentos o en esos tiempos, técnicamente lo que era el Parque Agua Azul era un pantano. Toda esa zona era un pantano. Entonces se hicieron una serie de modificaciones, pero es cierto que muchos de los humedales siguen estando y que de los nacimientos de agua siguen ocurriendo y sigue habiendo escurrimientos. Entonces tiene mucho sentido esto que decía Cornejo Franco en ese momento.
Y que también tiene mucho sentido en relación a lo que nos han dicho nuestros conservadores y restauradores de la biblioteca, pues que no son las condiciones, digamos, ideales para mantener los libros, ¿no? Para conservarlos en buen estado. ¿Y cuáles fueron como los ajustes estructurales que se hicieron en el edificio?
Bueno, se reforzó todo estructuralmente con unas vigas muy gruesas que... Uh-huh. Se pueden vislumbrar cuando uno va de visita a la biblioteca. Uh-huh. Además, se había hecho la torre cerrada totalmente y hacía falta un poco de ventilación. Uh-huh. Entonces se abrieron unas ventanas para que pudiera tener ventilación, además de una puerta que permitiera el acceso con mayor facilidad a la azotea, que se abrió en el piso número 1 para todo lo que hay que arreglar de la azotea, impermeabilizar la luz, todo lo que se tenía que arreglar, no había por dónde. Ajá. Y se hizo una puerta. Todo esto se hizo en ese periodo que se quedó del 56 al 74.
Ok. Y bueno, fue debido a esto que la biblioteca tuvo que hacer una mudanza momentánea, ¿no? A esta tercera y entre comillas sede, que fue el edificio Chalita. ¿Cómo fue la operación de los fondos especiales y la desocupación del edificio? ¿Cuánto tardó? ¿Cómo estuvo ahí el proceso?
Bueno, fue un trabajo muy arduo para todos. Uh-huh. Porque teníamos que conservar, como tú lo acabas de mencionar, por nuestros expertos, nos indicaron en esos momentos cómo tenía que hacerse el embalaje de cada uno de los acervos, porque nosotros teníamos que embalar todo lo contemporáneo, que era lo que se tenía en la sala número 1 y en la sala número 2. Uh-huh. Todo eso se empaquetó en cajas para poder después bajar todo lo que se tenía en los pisos de la torre, que era todo el fondo histórico y los periódicos contemporáneos e históricos estaban en los pisos. Entonces, primero se empaquetó todo lo que teníamos en la parte de la planta baja, uh-huh. Se mudó al edificio Chalita y entonces se pudo reubicar todo lo que teníamos en los pisos. Las salas que eran de lectura se acondicionaron para resguardar todo este material que teníamos en pisos.
Interesante. ¿Cuándo regresa entonces ya a funcionar plenamente? ¿Hasta qué año es cuando funciona después de esta mudanza momentánea al edificio Chalita?
En el edificio Chalita fue alrededor de un año lo que nos tardamos en realizar el cambio de sede Agua Azul a edificio Chalita. Y cabe mencionar que en el edificio Chalita solo dábamos atención de contemporáneo. El histórico se quedó en sede Agua Azul.
Claro. Y bueno, desgraciadamente después vendría aquel acontecimiento, digo, se resentiría el edificio con el temblor del 85. Y posteriormente es en el 94.
En el 94.
Cuando hay un segundo temblor fuerte, que uh-huh. ese sí tuvo un epicentro más cercano al estado. Y ahí se da el desperfecto que hace la recomendación de desalojar completamente el edificio.
Uh-huh. Ciertamente. Así es.
¿Qué te parece si nos cuentan un poco más al respecto de lo que pasa en ese punto de transición? Pero regresando del corte, Estamos en el Abre Letras. Nos vemos enseguida. Nos escuchamos enseguida.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Pues ya lo escucharon, estamos de vuelta con el programa El Abre Letras. Les recordamos que tenemos el WhatsApp abierto por si gustan hacer una pregunta a nuestros invitados. El número es 33 30 30 53 26. Se los repito, 33 30 30 53 26. Y pues si ya escucharon el bloque anterior, justo estamos hablando de otra sede de la Biblioteca Pública de Jalisco, que es la sede Agua Azul.
Justo antes de despedirnos, planteábamos la pregunta de ¿y qué pasa después de este temblor, terremoto que ocurrió en el 94? El edificio ya venía resentido del temblor de 1985 y termina habiendo un daño estructural superior, y a partir de eso hay la recomendación de Protección Civil de desalojar el edificio. ¿Cómo es esa etapa para la sede de Agua Azul?
Bueno, ahí duramos, yo calculo que alrededor de un año con las puertas cerradas, porque necesitábamos embalar todo. Los libros se tuvieron que meter en cajas con plástico de burbuja para su conservación y su traslado. Tuvimos que sacar todo lo contemporáneo para enseguida bajar todo lo histórico que se tenía en los pisos, porque no había otro espacio. El único espacio que teníamos era el de las salas donde se prestaban los libros a los usuarios. Entonces teníamos que desalojar ahí. Se buscó un lugar rapidísimo, que como dices, es el edificio Chalita, que no era un edificio adecuado ni propio, ya que estaba en el centro de la ciudad, ratas, cucarachas. Entonces no era un edificio adecuado, además de estar cerca de Kentucky. Era un olor a aceite y demás, pero no se tuvo otro más que ese por la premura del tiempo.
Claro, era una contingencia esta que
así surge. Es, por tal motivo, solo se cambió lo contemporáneo y se dejó lo histórico en este edificio, ya que lo único que cerró Protección Civil fue la torre. Ellos dijeron que la torre era la que estaba en riesgo y que la teníamos que desalojar. Se desalojó y se dio otra vez la autorización para que se prestara el servicio ahí.
Perfecto. Y entonces fue cuando empezaron a prestar el servicio del acervo contemporáneo en el edificio Chalita, ¿verdad?
Así es, prestábamos solo acervo contemporáneo.
¿Cuánto tiempo estuvo funcionando así la biblioteca en el edificio Chalita?
Yo calculo que alrededor de unos 10 años.
Santa Claus,
10 años. Estuvimos separados, los usuarios ya estaban acostumbrados a que si un investigador venía a ver un documento histórico y ocupaba un diccionario contemporáneo, ahí lo tenía, y acá no. Acá estábamos separados.
Wow, no, pues sí me imagino que fue pues complicado, ¿no? También en cuestiones como ya técnicas, no sé qué habrá representado eso para ustedes.
Sí era difícil estar separados, además que te acostumbras pues a que, el histórico, sí, ve con fulano y sutano para que te preste. O estoy investigando esto en la sala. Muy bien, llévate el libro. Y acá ya no se podía. Acá era, o iban allá en el edificio donde estamos ahorita, en el Agua Azul, o tenían que venir al edificio Chalita.
Híjole, qué complicado como esta dinámica de usuarios. Pero al final ocurre la apertura de la nueva sede, la sede de Belénes, y igual siguió funcionando esta biblioteca de sede Agua Azul. Y esta parte creo que a mí me parece lo más entrañable, porque no es propiamente ni una decisión administrativa, ni es una decisión propiamente de capricho de la biblioteca, sino que es su comunidad la que la hace seguir funcionando. Y esa parte es que también yo creo que la que la vuelve interesante de escuchar esa historia.
Así es, en realidad, fue durante la gestión del rector Marco Antonio Cortés Guardado, que se evalúa la pertinencia de los servicios bibliotecarios en las distintas zonas de la ciudad, y bueno, se determina que la zona del Agua Azul debe seguir poniendo a disposición de los jaliscienses los servicios de información, y se empieza a gestar en una coyuntura con otro proyecto que tiene que ver con el sistema universitario del adulto mayor. Si bien, y hay que ser muy puntual en esto, el dictamen de desocupación de la sede Agua Azul es solo por la torre, como bien lo dijo la maestra Sonia, y tiene que ver mucho más con el peso que cargaba, con las miles de toneladas de documentos que tenía en sus 11 niveles, que con la debilidad real de la estructura o con la fragilidad de la estructura. Entonces, el edificio lo que requería era que se le quitaran todas esas toneladas. Entonces, en la parte de abajo, tanto en el nivel de banqueta como en el mezanín, se determinó seguir ofreciendo algunos servicios. Los documentos se ponen a nivel de piso, y en la parte de arriba inicia operaciones lo que hoy es el sistema universitario del adulto mayor. Las colecciones con las que reabre la biblioteca en 2016 tienen que ver mucho con cuestiones para brindar información a los adultos mayores, que era sus principales usuarios en ese periodo. Pero es así como se determina reutilizar nuevamente el edificio, y con estas dos partes, una que tenía que ver con atención por parte de la universidad al adulto mayor, y otra con seguir brindando servicios de información. Abre la biblioteca en 2016 con más de 70 equipos con conexión a todas las bases de datos y servicios de información digital que ofrece el sistema universitario de bibliotecas, además de alrededor de 70.000 volúmenes bibliográficos. Y bueno, para este entonces ya se tenían la mayoría de los documentos de hemeroteca digitalizados. Entonces se podían consultar en Agua Azul en versión digital, ya que los físicos se fueron a Belénes. Y es muy curioso porque también en la sede Agua Azul es donde se da la transición a la era digital en los servicios bibliotecarios. Ahí fue donde pasaron los catálogos de ser el cajón y la ficha catalográfica a utilizar bases de datos automatizadas y empezar a ofrecer los servicios de lleno en la era digital. Entonces tiene muchas transiciones, muchas etapas entrañables el edificio del Agua Azul.
Qué interesante.
En este momento la biblioteca, bueno, ya desmitificamos eso de que no siguen operaciones, sigue la biblioteca Agua Azul, pero el acceso, pues, ¿cómo es? Es igual que en la biblioteca pública, en la Juan José Arreola, ¿no?
Sí, es completamente abierto al público, gratuito. Aquí, bueno, las condiciones del entorno, ahí en la zona del Agua Azul, nos hacen pedir al usuario por lo menos que se identifique a su ingreso. Si bien no es un requisito para negarle el servicio, sí pedimos que se identifique y que haga una papeleta de registro, porque bueno, es una zona de transición, de migración, van muchos adultos mayores y necesitamos tener cierto control. El edificio es muy grande, tiene muchas áreas ocultas a los trabajadores, que para los metros cuadrados que tiene el edificio somos pocos y tenemos que estar muy alertas, pero bueno, a veces también los usuarios, y ustedes en la sede Belénes lo entenderán muy bien, buscan escondites por ahí para irse a leer, para acostarse, a veces hasta para dormirse, ¿no? Entonces tenemos que estar muy pendientes, y es el registro libre, gratuito, pero sí necesitamos, perdón, el acceso libre y gratuito, pero sí necesitamos saber quién entra y quién sale del edificio.
Sí, y como dato curioso, porque ya lo mencionabas, ¿no, Oscar? Los libros pues migraron a la sede Juan José Arreola, pero ahora sí que como para saber qué archivos se quedaron con ustedes en el Agua Azul, pues en el catálogo de consulta justo hay un apartadito que dice, ¿no?, en dónde están los materiales. Entonces, si quisieran ir a la sede Agua Azul por X o Y libro, pues antes de que se echen la vuelta pueden revisar ahí, ¿no?, si se encuentra justo en este espacio.
Sí, así es. El catálogo, como bien lo mencionas, puedes consultar el acervo que tiene la sede Belenés y la sede Agua Azul. Y el usuario ahí puede ver si los dos tenemos el título o a cuál sede dirigirse.
Pero de igual forma esto no es limitante. En un momento determinado el usuario puede pedir y se hace el préstamo intersede, ¿no? Y se le prestaría el servicio igual al usuario dentro de las instalaciones.
Sí, de hecho nosotros acá en sede Agua Azul hemos solicitado algunos materiales a sede Belenés para nuestros usuarios precisamente adultos mayores, y nos los prestan y los regresamos en cuanto se desocupa el material.
Y viceversa, nosotros, y me consta porque yo fui uno de ellos, pedimos material que tienen en el acervo de Agua Azul que no se cuenta con él en el acervo de Belenés. Entonces, es esta dinámica de, al final somos una misma biblioteca, así aunque tengamos distintas sedes.
Oye, Oscar, ¿qué crees? Por acá te escriben en el chat y dice, hola, mi nombre es Alejandra Orozco, tengo una pregunta para Oscar. Muchas personas creíamos que la sede estaba desocupada y ha sido muy grato saber que siguen en funciones. Ante esta visión general de los tapatíos de desocupación, ¿cómo se enfrenta este reto para seguirse manteniendo activos más allá del programa para adultos mayores?
Bien, bueno, hace 4 años que llega la maestra Sonia, iniciamos una etapa en la que tenemos que echar mano de redes sociales, de buscar y tocar puertas en programas de radio, en medio de difusión, en podcast, en contactar con clubes de lectura, con editoriales, y hay una constante que bien menciona la persona del auditorio. Cuando les decimos que vamos de la biblioteca Agua Azul, dicen que no está cerrada, que no está abandonado el edificio. Entonces hemos iniciado muchas actividades para convocar a personas de distintos grupos etarios, niños, jóvenes, adultos, ya no solo adultos mayores. Adultos mayores ya están completamente apropiados de ese edificio, lo sienten suyo, acuden a él, hay muchas actividades para ellos, pero también la gente joven empieza a reconocer la sede Agua Azul como un centro cultural, un centro donde pueden ellos de alguna manera expresar sus talentos artísticos, sus ideas literarias, como punto de encuentro también para, no solo como una fuente de información, sino como un punto de encuentro para el debate, la exposición de ideas, la adquisición de conocimiento científico, conocimiento literario, conocimiento social. Entonces, vamos avanzando mucho en eso. Les podría decir que en cuestión de estadística, ha aumentado un 300% en estos, en estas etapas, pero sobre todo lo importante es que está acudiendo gente que antes no acudía y que empieza a darse cuenta que la biblioteca del Agua Azul está activa, y que no solamente para que ellos acudan a solicitar algún servicio, sino para que ellos echen mano de esas instalaciones para hacer alguna actividad.
Claro, porque pues al final del día este sigue siendo un espacio público, ¿no? Entonces, esta reapropiación ahora pues de los adultos mayores, pero pues también de los demás públicos, que pues al final también este espacio es de ellos. Pero, ¿qué les parece si ahorita nos vamos a escuchar Suspicious Mind de Elvis Presley, y al regreso del corte continuamos con este viaje por el Agua Azul? Sí. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? And we can build our dreams on suspicion.
suspicion in your eye. Here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying.
Yes, I'm crying.
We can't go on together with suspicious. Just don't let a good thing die. When honey, you know I'll never let you.
Abre letras, mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Bienvenidos de vuelta a Abre Letras. Les recordamos que estamos en WhatsApp en el 33 30 30 53 26. Y el día de hoy hemos estado hablando acerca de la sede Agua Azul de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ya nos han contado ahí algunos de los pormenores históricos y que es una biblioteca que todavía sigue viva y con servicios muy de punta, pero además con una situación muy viva en términos de su comunidad. Justo en el antes del corte hablábamos de cómo hubo un asunto ahí del posicionamiento primero del SUAM, que al depender del Centro Universitario de Ciencias Sociales, cuando se extingue o se cambia la ingeniería de la estructura de la universidad y la biblioteca pasa a ser otra vez de la administración central, se muda este servicio otra vez al CUCSH, pero la comunidad pide contar todavía con un servicio y esto genera la creación de lo que conocemos hoy como el programa de adultos en plenitud, mejor conocido por los usuarios como PAP. ¿Qué tal si nos cuentan un poco acerca de qué ha pasado al respecto de este servicio del PAP?
Bueno, este servicio está dirigido totalmente a adultos en plenitud, por eso se llama Programa Adultos en Plenitud, PAP. Este servicio es la impartición de talleres de diversa índole. Si a ti te gusta bailar, tenemos danzón, tenemos folclore, tenemos ritmos latinos. Si lo que te gusta es hacer nada más ejercicio, tenemos yoga, activación, vitalmente activo. Si lo que te gusta es escribir, tenemos tertulias. Hay para todos los gustos, talleres para todos los gustos, pero es total y absolutamente para personas de la tercera edad.
Ok.
¿A partir de qué año? Porque bueno, sé que en diferentes instituciones, luego de pronto adultos mayores y pueden empezar a ir los de 45, que a lo mejor dicen, no, yo adulto mayor todavía no soy.
Sí, fíjate que era de 60 años en adelante.
Ajá.
Y se bajó un poco la edad. Porque muchas personas de 55 ya están jubiladas. Entonces ellas dicen, ¿cómo me voy a esperar hasta los 60 para poder participar? Pero déjame te digo algo bien importante. Las personas mayores luego van y se quejan y nos dicen.
¿Ah, sí?
Sí, porque ellos dicen que los jóvenes tienen apertura en muchos lugares. Y ellos ya no por la edad, porque dicen que son más lentos, que cualquier cosa. Entonces, ellos quieren como conservar ese espacio de generacional, que sean de la misma edad.
Okay.
Pero recibimos desde los 55 años.
¿Y actualmente cuántos usuarios participan de este programa?
El semestre pasado fueron alrededor de 320 los registrados.
Wow.
Ok.
¿Y para cuándo estarían abriéndose la convocatoria de este semestre?
El 23 de enero inician las inscripciones y ahí mismo se les entrega una hoja en donde vienen todos los talleres que se van a impartir. Lo que pasa es que estos talleres los imparten gratuitamente. Entonces las personas son las que vienen y dicen, yo voy a dar tal curso tal día a tales horas. Por eso es que los talleres se les notifican ese día, okay, hasta que se tiene la currícula exacta.
Ah, muy bien. Pero, y para quienes nos están escuchando y les gustaría saber si hay como algún número de contacto o es directamente asistir a la sede y preguntar, asegurar su cupo, ¿cómo sucede?
Sí, mira, para el registro sí tienen que ir, porque sería muy difícil apartar un lugar para una persona si tengo otra persona ahí físicamente. Además que muchas veces hablan y después ya no vuelven. Entonces sí es necesario que acudan personalmente.
¿Tienen que presentar algún documento para...?
Sí, tienen que llevar su INE y un comprobante de domicilio y dos fotografías. Los documentos solamente es para tomar sus datos correctamente. Porque cuando se les entregan las constancias, luego nos dicen, es que yo soy con S y no con C, o yo soy con Z. Entonces, tomamos sus datos de su INE para que su constancia esté bien.
Correcto.
Y su dirección, pero nada más es de consulta y se les vuelven a regresar. Y las fotografías, una es para su expediente y otra es para su gafet. Como nos había mencionado Oscar, el entorno donde estamos ubicados es un poco riesgoso y es necesario que cuando ellos entran a sus clases, a sus talleres, lleven su gafet puesto para que se identifiquen entre ellos mismos.
¿En qué horario pueden ir a solicitar informes a la sede?
De 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Perfecto. Y cuéntanos, Oscar, además de este programa, que es todo un hit en la comunidad de usuarios, ¿qué otros servicios tiene la sede Agua Azul?
Bien, bueno, tenemos el servicio de visita guiada. Cada viernes a las 10 de la mañana a las personas que acudan se les hace una visita guiada por las zonas que se pueden recorrer del edificio. Se les habla de la historia y se les dan a conocer las actividades con las que cuenta la biblioteca. Tenemos también tertulias científicas el último jueves de cada mes en colaboración con un proyecto que se llama Alfa Científica, que es una ponencia inversa. Normalmente un investigador o un doctor o un especialista de alguno de los temas que acuden a estas tertulias, en otro contexto darían 40 minutos de conferencia y 10 de preguntas. Aquí es al revés, dan 10 minutos de el tema y son 40 minutos de interacción con el público asistente. A esta actividad acuden solo miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces es un proyecto de divulgación científica de muy alto nivel. Tenemos también los ciclos de cine los viernes, cada viernes al mediodía, películas que buscamos que sean ligadas o que sean inspiradas en alguna obra literaria, pero que en el caso de que no sean totalmente ligadas a algún libro, sí se busca que sea alguna película clásica, alguna película icónica del cine internacional. Tenemos también, por ejemplo, se me está pasando... Los viernes culturales, el primer viernes de cada mes, por las tardes, tenemos algún evento cultural. Iniciamos este año, el 6 de febrero, uh-huh, con un ensamble literario musical jarocho.
Qué interesante.
Entonces, estos también son proyectos muy interesantes donde va a haber un grupo jarocho que va a interactuar por ahí con algunas lecturas de sones jarochos precisamente. Entonces, poco a poco vamos, lo que les comentaba hace un momento, convocando nuevos públicos, convocándolos a nuevas actividades y tratando de ligar todas siempre con literatura. Por ahí tenemos también en puerta algunas actividades que tienen que ver con pintura, mientras hay gente leyendo poesía o alguna obra. Estamos trabajando mucho en ese sentido de conseguir actividades para públicos nuevos y también ser muy puntuales de que los horarios de la biblioteca, los horarios habituales son lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero estamos empezando a desarrollar actividades bajo agenda por las tardes o tardes noches, casi siempre entre el miércoles y el viernes. Hay que estar pendientes de nuestras redes sociales precisamente para conocer esa agenda.
Oye, y justo, Oscar, para quienes no tengan ahí el dato, ¿cómo los encontramos en redes sociales? ¿Cuál es su nombre? No sé si por ahí tengan a lo mejor un número telefónico o correo.
Bueno, en Facebook e Instagram estamos como Biblioteca Agua Azul. Uh-huh. Nuestro teléfono es el 3335403014. El correo electrónico de nuestra administradora, directamente con ella, nuestra jefa, sonia.sanchez@udg.mx. Y un medio de contacto que se ha vuelto ya muy solicitado, empezamos a experimentar con él hace 2 años, uh-huh, que es el WhatsApp. El número es 3339477325. Y aquí quiero ser muy puntual porque este número sirve también para que nos soliciten la existencia y la disponibilidad de algún título. Es muy importante para nosotros decirle al usuario si tenemos el libro, si lo tenemos en nuestra mano, uh-huh, y está disponible para préstamo. O si no lo tenemos nosotros, poderle decir está disponible en biblioteca de Sede Belénes. Entonces realmente el WhatsApp ha sido un medio de contacto muy, muy eficaz para mejorar nuestro servicio.
Yo quisiera subrayar ahí precisamente esto, la Sede Agua Azul también tiene préstamo externo y también su catálogo es muy interesante. Quizás es menor en cantidad que el acervo que puede llegar a tener la Sede de Belénes, sin embargo, la cercanía y la atención que los compañeros se han esforzado en dar a través de WhatsApp y esto, permite que incluso si un usuario necesita un libro, pueda entrar en contacto con ellos y a lo mejor si no lo tienen en la sede, se puede pedir prestado y hacer el préstamo desde la sede de Agua Azul. Entonces, eso es más cómodo a algunas personas que les queda verdaderamente retirado la sede de Belénes, pero les es más asequible poder llegar a la sede de Agua Azul, les facilita mucho la vida. Entonces, por ahí les paso el tip a los usuarios. Y además, quiero hacer un comentario aparte. Por ahí, dentro de las instalaciones del Agua Azul, en el domo principal, existe un mural importantísimo, que es el Parnaso Jalisciense, recientemente restaurado por el área de conservación y restauración, uh-huh, y es una obra, ¿qué sería? Representativa, icónica del muralismo mexicano, que vale la pena que por ahí quien esté interesado en el tema de las artes gráficas le eche un vistazo, porque es un algo muy muy interesante y está dentro de las instalaciones. Entonces, darse la vuelta a conocer la sede de Agua Azul, ver el mural del Parnaso Mexicano, llevarse algún libro, son parte de las cosas que pueden a uno llenarle un fin de semana fácilmente.
Sonia, y yo tengo una pregunta, porque tengo muy claro cómo funciona el servicio de préstamo externo para la sede Belénes, pero para la sede Agua Azul, ¿cómo es el trámite?
El trámite es igual.
Ok.
Tiene que registrarse por internet.
Ajá.
Mandar los documentos que le solicitan. Nosotros acá en la sede de Agua Azul les proporcionamos también la ayuda, si ellos quieren, de ir, llenar ahí el formato y ahí los ayudamos a enviar sus documentos.
Okay.
Y desde ahí nosotros tomamos sus nombres y pedimos a Sede Belénes nos los envíe. Entonces pueden recoger también su credencial porque es con una credencial que se les da por parte de la biblioteca, se les entrega también acá en Agua Azul, pero esta misma credencial pueden pedir libros en la sede Belénes o acá con nosotros en Agua Azul.
Excelente. Entonces, y para recoger la credencial que hayan solicitado en la sede Agua Azul, igual puede ser en la Belénes o en la Agua Azul, ¿verdad?
Sí, así es.
Muy bien. Oigan, y bueno, ya como para casi concluir, porque el tiempo nos está comiendo, ¿nos repiten, por favor, cuándo inician las inscripciones para el PAP?
Sí, claro. Inician el 23 de enero, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
De lunes a viernes.
De lunes a viernes, así es.
Excelente.
Pues, bueno, entrando en otras aristas, les recordamos a nuestros radioescuchas que ya ha salido la convocatoria del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura 2026, Viaje al Pasado Niñosaurios.
Gran nombre.
Esta convocatoria la pueden ver en nuestra página, la pueden ver en el Facebook y en Instagram. Son tres categorías. La primera se denominó Carnívoros, que son niños de 6 a 8 años. Fósiles, que son para niños de 9 a 11 años, y la categoría de herbívoros del 12 al 14. El envío de las obras es hasta el 1 de marzo, entonces, pues, si quieren por ahí, o si tienen chiquitines que estén dispuestos a participar y que tengan esta pasión por los dinosaurios, échenle un ojo a la convocatoria, vale mucho la pena y se van a divertir mucho.
Así es, y todavía estamos como muy a tiempo, ya lo mencionó Antonio, hasta el 1 de marzo es el envío de las obras, entonces, pues, estamos en ese momento de arrancar motores. Como ya les mencionaba, la convocatoria está en redes sociales, en Instagram nos encuentran como biblio-jalisco y en Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco o, pues, en nuestra página web. Entonces, por ahí ya saben en dónde encontrar la información.
Pues antes de despedirnos, quisiéramos agradecerles, Sonia, Oscar, por haber estado con nosotros. No sé si quisieran agregar algo más para nuestros radioescuchas.
Yo nada más quiero hacerles mención que la biblioteca tiene talleres para todas las edades, diferentes del PAP. Para que nos visiten en nuestras redes sociales, ahí se publica todos los talleres que ofertamos.
Y bueno, por mi parte agradecer el espacio, invitar también al auditorio a que nos visite. Por ejemplo, este jueves 29 tenemos una presentación del libro, el jueves 6 tenemos el viernes cultural, y pues que estén muy pendientes de nuestras redes para que sigan la agenda y nos visiten todas las veces que quieran. Estamos en el centro de la ciudad.
Perfecto. Pues yo les quiero agradecer y además reconocerles su trabajo y su esfuerzo por mantener viva esta comunidad y esta biblioteca. Los dejamos con la siguiente canción, que es Back in the Time. Thank you.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.